Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Vamos a hacer algo que me encanta, que es abrir la consulta médica y dentro de un rato hablar con uno de los grandes artistas que tenemos en este país, como es Jaume Plensa. Va a estar su obra presente en Arco 2023 en la Galería Senda. Pero antes de nada, hablemos de la higiene dental. Creo que estás muy preocupado, ¿no, Roberto Macedonio?
Sí, hay que cuidarse los dientes. Ahora le estaba contando a Alex que tengo un spray, y con él me voy dando de vez en cuando en la boca, pero no sé si será muy bueno. Es de menta. Ahora Jesús igual me tira de las orejas o no, no lo sé.
Bueno, pues en nuestro espacio de salud nos hemos centrado en la higiene dental, porque además las afecciones bucodentales más frecuentes en España se centran en problemas de las encías, llegando a afectar a más del 28% de la población, seguidos de alteraciones de la sensibilidad, que la sufre un 27% de los españoles, y de las caries en un 20%. Vamos a saludar ya al doctor Sánchez Martos, recién llegado, no sé si tendrá hasta jet lag, de México. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a todos. Sí, evidentemente, claro, cuando llegas de México, como yo hace un par de horas, pues estoy todavía con el jet lag. Pero eso no es motivo para no estar con vosotros hablando de un tema tan importante como este. Por cierto, Roberto,
sí.
El spray... Por empezar contestándote la pregunta, el spray no puede ser ni bueno ni malo si yo no conozco la composición.
Ajá.
Entonces, cuando termine el programa, tú me envías el nombre, busco la composición y te digo. Pero ya les adelanto a todos que cuando se utiliza un spray hay que saber cuál es la indicación. Si la indicación es por higiene, ¿vale?, para mantenerte un sabor fresco en la boca.
Ajá.
Y es un spray que lleva alguna sustancia que ayuda a la higiene bucodental y, por tanto, ayuda a prevenir, genial. Pero claro, hay otras personas que utilizan ese tipo de spray que se compran en las farmacias para combatir el mal aliento. ¿Y lo consiguen? Sí, claro que se consigue. Pero el problema está en que volvemos a lo de siempre. Tengo fiebre, me tomo paracetamol, se me ha quitado la fiebre. Pero la causa de la fiebre, entonces el spray para el mal aliento está muy bien, porque socialmente es genial, no te huele el aliento, pero lo importante es conocer la causa por la que la persona tiene mal aliento, que es una de las enfermedades más frecuentes de la boca y de los dientes. Y cuando se habla de salud dental, a mí siempre me gusta incidir en salud bucodental, porque cuando hablamos de la higiene de los dientes, nos cepillamos los dientes, pero nos olvidamos de las encías, nos olvidamos de la parte interior de las mejillas, nos olvidamos sobre todo de la lengua. Y esto también es muy importante en la higiene bucodental.
Bien, pues estamos aprendiendo hoy mucho con el doctor Sánchez Martos, porque no sé si también podemos decir algo con respecto a las mascarillas. ¿Ha provocado, doctor, alteraciones de nuestra salud bucal?
Bueno, no, esto ya creo que ya nadie no. Lo sostiene. Se dijo que sí, que la mascarilla, fíjese, tantas horas con la mascarilla. Bueno, es cierto que cuando hemos llevado la mascarilla, muchas personas han descuidado su higiene bucodental, porque como no se ve la boca, pues parece importar menos. Pero eso de que, claro, llevamos la mascarilla y entonces nos falta oxígeno en la boca, y al faltarnos oxígeno, pues las bacterias se acumulan. Bueno, vamos a ver, el oxígeno no solo se coge por la boca, se coge por la nariz. La nariz está conectada con la boca, por lo tanto, falta de oxígeno, nada. Y luego, hombre, el razonamiento no tiene ninguna lógica cuando vemos que los cirujanos, los profesionales de quirófano, los propios dentistas, tantos y tantos profesionales que llevan mascarilla durante todo el día, durante toda su jornada laboral, y no tienen más enfermedades bucodentales que el resto de las personas. Por tanto, no, las mascarillas no están provocando ni ha provocado alteraciones ni en la boca ni en los dientes.
Pues ya saben ustedes la importancia que tiene el cuidado de los dientes, pero al menos una vez al año pues hay que ir a un profesional.
Así es, así es.
Pues Roberto Macedonio, sí. Cuéntame, ¿qué te han dicho por la calle?
Ay, suspenso para mucha gente, ¿eh? Otros han aprobado, pero bastantes personas nos decían que no van una vez al año al dentista. Aunque todos, eso sí, reconocen que se lavan los dientes con frecuencia, 3 veces al día, pero lo de visitar al dentista anualmente, en fin, hay quien no lo hace. En cualquier caso, hemos salido a la calle para comprobar cómo es la higiene bucodental de los madrileños y esto es lo que nos han dicho.
Lo de siempre, cepillo de dientes y pasta de dientes. Los dientes son míos. Los dientes son míos.
Que te deja la boca así tan fresquita y dicen que es para desinfestar.
¿Que por qué me uso verde? Porque es el que usa toda la vida.
Normalmente menta o fresa, que le gustan a los niños.
Sí que me lo lavo bastante. Y antes de dormir, me lo lavo siempre, siempre.
Los sabores, el verde, el de menta, ¿no? En este caso, claro. Las pastas de dientes. Bueno, lo dicho, la gente sí, todos cuidamos la boca, pero lo suficiente, la gente revisa el estado de su boca. Muchos confiesan que no, y eso que hay especialistas que recomiendan incluso acudir cada 6 meses a nuestro dentista. La realidad es que hay casos extremos, hemos encontrado alguno, en los que los pacientes, los ciudadanos, pasan años sin hacer una revisión.
En 2016 aproximadamente.
¿Y cómo hace tanto tiempo?
Pues porque fui a hacerme una revisión para ponerme los aparatos.
Marzo.
Tampoco vas a llevar cepillo de dientes para lavártelos por el camino.
Llevaba mucho tiempo sin ir por evitarlo, porque cuando entras ya no sale.
Bueno, un oyente desde 2016, otro que sí, cuando entras ya no sales, en fin, está claro que es necesaria todavía quizá una mayor concienciación sobre la importancia que tiene el cuidado de nuestros dientes, al menos en algunos casos. Otros oyentes nos decían, bueno, pues que se iban al dentista. La realidad es que en la calle muchos ciudadanos lo que tienen, Nieves, son dudas, dudas sobre el cuidado de la boca. Estas son algunas de las preguntas que han dejado al doctor.
Quería preguntar, de media, ¿cuántas veces hay que lavarse los dientes al día?
¿Cuánto tiempo sería correcto ir al dentista?
Él es el que no va desde 2016.
¿Eh? Bueno,
busca cómplices. Vamos a ver, primero decir que he escuchado a uno de los oyentes a los que has preguntado en tu magnífico reportaje, Roberto, que dice, los dientes son míos. Hombre, ya, bueno, sí, pues lo bueno es que sigan siendo suyos, que no sean...
que no los pierda por el camino.
Claro, que no sean del ratoncito Pérez, que bueno, ya ese ratoncito Pérez ha crecido mucho cuando se es adulto, y debo decir que hay muchas personas mayores de 70 años que a los que se conoce como edéntulos, porque les faltan más del 20 o el 30% de las piezas dentarias, e incluso... Bueno, pues muchas personas mayores sin absolutamente una sola pieza dentaria. Por tanto, ojalá que sigan siendo suyos. Bueno, ¿llevar el cepillo o no? Hombre, yo creo que el cepillo hay que llevarlo también al trabajo y a la universidad. Yo siempre he visto a mis alumnos que cuando terminan las clases, antes de empezar las prácticas, van a comer y me he encontrado con muchos de ellos en el baño con su cepillo de dientes para lavarse los dientes y la boca. Por tanto, yo creo que sí, que al trabajo se puede llevar, que en la universidad también. Eso sí, no metido en la cartera, sino metido en una funda especial para que ese cepillo de dientes, que es otra cuestión que tendríamos que recordar, cómo se tiene que cuidar el cepillo, porque el cepillo con la humedad hace crecer las bacterias. Pero contestando concretamente las preguntas, ¿cada cuánto tiempo al dentista? Bueno, respeto mucho a los dentistas que dicen que 2 veces al año, pero yo creo que estaríamos todos muy contentos si fuéramos 1 vez al año como mínimo. ¿Y cuántas veces? Bueno, pues ¿cuántas veces hay que cepillarse? Lo ideal es cepillarse después de cada comida. Después del desayuno, comida y cena 3 veces al día y al menos durante 2 minutos. Pero bueno, me parece además muy bien, yo también lo hago con frecuencia, que es lavarme los dientes antes de irme a la cama. Te vas a la cama con un sabor agradable en tu boca, que es muy importante a la hora de dormir. Que, por cierto, si no se lavan los dientes por la noche, es verdad, ahí sí, ahí no tiene nada que ver la mascarilla. Ahí tiene que ver que le falta oxígeno a la boca porque la boca no la estamos abriendo y, por tanto, no estamos intercambiando. Y por la noche, justamente, las bacterias se pueden ir acumulando poco a poco entre los dientes y entre toda la esfera dentaria y las encías, precisamente que lo podemos evitar lavándonos los dientes antes de ir a la cama. Así que una nota maravillosa para el oyente que ha dicho que se lava los dientes antes de irse a la cama.
Bien. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos avisa que una de las importantes deficiencias que tenemos en España en la salud bucodental pide, por lo tanto, más recursos públicos. aún siendo una de las mejores de Europa. Pero yo no sé qué se puede hacer para mejorar esta situación, porque evidentemente mucha gente con esta crisis pues está dejando el revisar la boca, porque claro, hay otras cosas quizá que consideran más importantes, doctor.
Claro, claro, y así es. Es verdad que España es uno de los mejores países en cuanto a la higiene bucodental de Europa, pero también es verdad que la OMS nos avisa no solamente de los dientes. La OMS en ese estudio habla de tres temas que a los políticos les cuesta mucho trabajo entender, que son las enfermedades dentales, y sobre todo para las personas mayores, las enfermedades de los ojos. Cuando una persona necesita lentes para ver, es una enfermedad la que tiene los ojos. Uh-huh. O sea, no solamente es una enfermedad cuando una persona tiene cataratas, cuando una persona necesita una prótesis para poder ver y poder salir de su trabajo, tiene una enfermedad. Y cuando una persona no oye bien, los audífonos también deberían de estar financiados, si no totalmente, parcialmente, por la sanidad pública. Porque claro, una persona que no oye bien no va a producir bien, pero es que además esa persona que no oye bien puede tener un accidente de tráfico en cualquier momento y sin conducir al cruzar la carretera. Por lo tanto, la higiene bucodental, la salud de los ojos y la salud de los oídos es fundamental. Pero claro, ¿qué ocurre en España? Pues mira, tú misma lo vas a entender y todos nuestros oyentes, el presupuesto de este año, bueno, de este año todavía no, del año 2022, 44 millones, menos de un euro por persona. Claro, esto no puede ser. Claro, la sanidad pública sí que financia en las personas adultas las extracciones dentales y los tratamientos de las infecciones. Estaría bueno una infección en la boca como una infección en el peritoneo, una infección en un pie, tendrá usted que tratarla. También se financian la prevención de las caries en las embarazadas. En los niños, la prevención de las caries y las ortodoncias. Y algunos implantes dentales, no todos, pero que deberían de ser todos, cuando una persona pierde los dientes, por ejemplo, como consecuencia del tratamiento contra un cáncer. La persona tiene cáncer y, bueno, pues yo siempre he dicho que cuando la persona pierde cáncer y tiene problemas por la quimioterapia, problemas sexuales, hay que mejorarlos y la medicina tiene posibilidades de ayudar. Una persona pierde el pelo, tiene posibilidades la técnica quirúrgica e incluso las pelucas deberían de ser financiadas para esas personas y los implantes dentales, cómo no, si ha perdido los dientes como consecuencia del tratamiento de una enfermedad. Y bueno, pues yo creo que todo esto a mí me costó muchísimo trabajo cuando fui consejero convencer a los políticos tanto del gobierno como de la oposición de la importancia que tiene pues ayudar con muchos más millones de euros a la salud bucodental.
Pues doctor, vamos a volver otra vez a la calle.
Claro, claro.
Nos encanta patear la ciudad. Estamos hablando de la importancia que tiene la higiene bucodental y venga a darle vueltas al abandono del cuidado de los dientes porque puede derivar en serias enfermedades.
Sí.
Así que, Roberto, cuéntanos, pues, los ciudadanos, ¿qué te dicen?
Nos hemos encontrado con una realidad en la calle, Nieves, que no sé si la compartirás, pero hay muchos ciudadanos que le tienen miedo al dentista.
Claro, sienten, claro, claro.
Sienten miedo,
claro,
al dentista.
Claro.
Algunos me dicen, bueno, es que la última vez que fui me hice daño, me da miedo que... En fin, hay que decir que el dolor en el dentista también es uno de los mitos más extendidos. Yo recuerdo la última vez que fui, la verdad, ni me enteré. Hemos estado en una clínica y esto es lo que nos ha dicho dentista y paciente.
El miedo deja al niño o al adulto sin posibilidad de colaboración. Yo creo que es el tema más importante, o sea, es... posiblemente más del 50% de dificultades. No ver la cara por si le voy a doler, el poner la mano. Otras veces yo he tenido que pedir que me anestesiaran porque realmente sí me hacían daño en la boca. Ahora no sé por qué ha sido, si es porque no han ido tan profundo, pero no me han hecho ningún daño.
Nos alegramos,
bueno,
de que no le hagan daño.
Claro.
Pero el miedo al dolor en muchas ocasiones frena.
Es más el miedo, ¿no?
Que, sí, yo creo que
que
sí.
Que el propio
que
dolor, porque
exacto,
es que ahora...
Hoy en día, sí.
Yo creo que está todo tan preparado, ¿no?
Las
anestesias
que he estado en el dentista,
hay
no me ha dolido.
Medicamentos mucho más avanzados y anestesias muchísimo más eficaces. Yo estoy de acuerdo en que la mala prensa del dentista de toda la vida
el ruido,
llevaba miedo.
El claro, ruido. El ruido. El ruido también, es muy desagradable, claro, pero bueno.
Pero también la vergüenza, ¿eh? Porque precisamente este oyente que desde el año 2016 no va, pues a lo mejor no va también porque le da vergüenza. Porque claro, imagínate, es que en eso los médicos en general...
Lo que tiene que haber ahí, en esa boca.
Claro, claro, pero por eso digo que los médicos también tenemos que aprender, ya sabes que lo digo siempre, a comunicar con el paciente. Claro, vamos al dentista, llevo muchos años sin ir, abro la boca y me dicen, pero por favor, lo que tiene usted es aquí, claro. Dios. No, no, pero si ya me lo imagino, doctor, por eso vengo, ¿no? Hombre, yo creo que también el miedo y la vergüenza, que muchas personas, así que yo desde aquí les animo a que se quiten la vergüenza, que vayan a su dentista, y como además él llevará su mascarilla, pues no le ve la cara de sorpresa. Y luego que la anestesia cada vez está mucho más avanzada y mucho más eficaz.
Exacto. Bueno, estamos hablando al miedo, sí, que es lo que hay que quitar, ¿no?
Eso hay que quitarlo, pero la realidad es que es uno de los frenos de la gente a la hora de acudir al dentista. Y otro freno lo ha supuesto la pandemia. De hecho, mucha gente, a raíz del confinamiento, las posteriores consecuencias, el coronavirus del que todavía hablamos tanto, bueno, pues ha provocado que haya quien tema acudir al dentista. Muchas personas durante esos primeros meses de la pandemia descuidaron el cuidado de su boca y además posteriormente no se han atrevido a ir. La gente lo reconoce y hay quien incluso ha perdido el hábito de esa higiene bucodental con la llegada del virus.
Hombre, podría ser porque es verdad que el tema de las restricciones o el no salir de casa favorecen a evitar el lavado por puro vaguerío.
¡Ay, el vaguerío! ¡El vaguerío!
Cuando te estás quedando dormido en el sofá dices, ¡ahora tengo que ir a lavarme los dientes! Pues sí, hay que hacerlo. Incluso en la actualidad hay quien tiene miedo a contagiarse durante su visita al dentista. Hay más personas que han querido plasmar hoy sus dudas para que las resuelva el doctor. Están relacionadas con la pandemia y con el cuidado de los dientes.
Querría saber si al ir al dentista tengo posibilidades de contagiarme. ¿No? Sí, sí, del COVID.
¿Qué pasaría si una persona no se lava los dientes en todo el día o en varios días prolongados?
Uy, pues dos preguntas interesantes. Sí. Lo de contagiarse, doctor.
Bueno, lo de contagiarse no debería existir contagio. Yo siempre he defendido que cualquier profesional sanitario, y por supuesto los dentistas, deben de estar vacunados contra la COVID. Este ya es un principio fundamental. Y el segundo, que el tipo de mascarillas que utilizan los dentistas es la FFP2 y la FFP3, que evidentemente transmite total y absoluta seguridad. Tal es así que durante la pandemia no ha habido un aumento de contagios precisamente en las consultas de los dentistas. Eso ya contesta por sí sola a la pregunta. ¿Y qué pasa si nos quedamos muchos días sin lavarnos los dientes? Porque se van acumulando poco a poco las bacterias en los dientes, se forma lo que se llama placa bacteriana, que se va a combinar con los azúcares y con los almidones de la comida, y eso aumenta la cantidad de ácidos, y esos ácidos aumentados en las placas dentales pues provoca corrosión de los dientes y una corrosión especial en el esmalte dental. Y esto ocurre precisamente por no lavarse los dientes durante unos días. Yo el consejo es lavarse todos los días, claro. Entiendo que Roberto, que utiliza ese spray, lo utiliza además de la higiene bucodental.
Claro, claro. Sí, claro, con que esa dentadura que tiene Roberto,
estoy
por favor.
Seguro, no, pero ya aprovecho para decir que por favor no sustituyan nunca su higiene bucodental por esas chicles que se anuncian además, que no son malos, pues son chicles sin azúcar, estamos salivando, estamos haciendo ejercicio muscular con los maseteros, con los músculos importantes de la boca, vale, bien, y que además no tiene azúcar. Pero de eso a decir que son los chicles que sustituyen a la higiene bucodental, yo creo que esto no se debería de permitir.
Bueno, pues doctor, hay que poner una conclusión a todo esto que estamos diciendo en el día de hoy. Hablamos de salud bucodental. ¿Con qué nos quedamos de todas, en fin, todas las recomendaciones que hemos hecho aquí esta tarde?
Evidentemente nos tenemos que quedar con ir al dentista una vez al año, cepillarnos los dientes 3 veces al día y al menos durante 2 minutos, decir que una de las enfermedades más frecuentes de la salud bucodental es el mal aliento, del cual no hemos hablado y deberíamos hablar en algún momento, ese mal aliento provocado por las caries bacterianas, por el consumo de tabaco y alcohol y por la falta de esa higiene diaria de los dientes. Y bueno, solamente un pequeño consejo, el cepillo, después de lavarnos los dientes, hay que cuidarle. Hay que lavarlo bien, porque hay que eliminar todo lo que ha quedado, que hemos quitado de la boca. Uh-huh. Y después de jugarlo bien, hay que ponerlo en un vaso. Bien, lo hacemos con mucha frecuencia. Boca arriba o boca abajo. Es decir, cerdas arriba, cerdas abajo. Bueno, pues el cepillo se tiene que poner con el cabezal hacia arriba, nunca hacia abajo. Bien. Porque hacia arriba lo que vamos a hacer es que vamos a provocar que poco a poco se vaya quitando esa humedad, que esa humedad es la que hace que las bacterias puedan crecer.
Pues, doctor Sánchez Martos, gracias. Roberto Macedonio.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Ay, ¿cómo? Bueno, a usted, doctor, que se recupere de ese jet lag después de volver de México.
Ya está recuperado.
Y a Roberto, que tú has llevado ortodoncia, solo
no
tengo...
No he llevado.
Fíjate, tienes los dientes perfectos.
No es tan mal, pero suspendo en lavármelos durante 2 minutos, que ya lo he anotado, y creo que no llego a esos 2 minutos cuando me lavo los dientes, así que Jesús, ya lo he anotado.
No hay que llevar el cronómetro, eso sí, el cepillado siempre de forma vertical, de arriba abajo.
Anotado.
Dividan la boca en 4 cuadrantes. Empiecen por uno, para arriba y para abajo, para el otro, bajen a la parte de abajo otra vez y se dan 1 minuto y medio, 2 minutos, se van en cuanto hacemos la boca por cuadrantes.
Muy bien, doctor, gracias a los dos.
Gracias.
Son ya las 6, casi rozando las y media. Hacemos el primer alto de esta última hora y enseguida les presentamos a toda una figura dentro del mundo del arte. Primero esto.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Veo colores y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas, que simboliza la sala de espera donde conoceremos el futuro entre el cielo y el infierno. Y llevo 2 horas contemplando este incendio que dices que contiene la esfera, un punto rojo en medio de una tela, y noto lentamente cómo crezco y pierdo la paciencia. Parte delicada a las ánimas, trozos de metal dispuestos al azar, y ahora se supone que debo dejar la mente al servicio de tu forma de decirme que no hay nadie que te entienda.
Pues Pues aquí seguimos en Madrid Directo, recta final de nuestro programa. Hoy vamos, también seguimos hablando de arte. Si existe un mes en el que Madrid destila arte en cada uno de sus rincones, pues es este, el mes de febrero. Les vamos a proponer una visita a uno de esos rincones. Me va a ayudar Marta Zúñiga en este recorrido. ¿Qué tal, Marta, de nuevo?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece si nos vamos hasta la calle Claudio Coello, donde se encuentra la Fundación Carlos de Amberes? Bueno, desde hoy hasta el 26 de febrero acoge una nueva edición del Salón de Arte Moderno. Busca sorprender al coleccionista, al visitante en general, con obras de artistas modernos y contemporáneos, artistas consagrados y artistas emergentes, como nos cuenta Jorge Alcolea. Alcolea es el director del salón.
Es una gran ocasión para artistas contemporáneos, emergentes y consolidados de colgarse al lado de grandes pintores como Picasso, como Dalí, como Matisse, como San Francis, como Monpot, todo. Entonces es una gran ocasión de ponerse al lado. Yo creo que es muy bonito ver cómo unos cuadros interactúan con otras piezas.
Pues una cita ineludible para los amantes del arte, que podrán adquirir piezas, fíjate, Nieves, que oscilan entre los 2.000 euros y el millón y medio de euros. Hay 15 galerías que se dan cita en este Salón de Arte Moderno en Carlos de Amberes, de la Fundación Carlos de Amberes, donde podremos sorprendernos con una obra excepcional y nunca exhibida en nuestro país. Se trata de una escenografía que Dalí diseñó para la compañía de ballets rusos de Monte Carlos, la escenografía de la obra Bacanal.
Unos de los lienzos, como 4 o 5 lienzos enormes de alturas de 15 metros, se empezaron a mostrar después del estudio que se ha hecho, porque es una pieza que se realizó entre el 36 y el 39, y es la primera vez que se exhibe aquí en Madrid, y ha estado pues muchísimos años guardado y custodiado por la Vanderbilt University en Estados Unidos.
Los espacios de las galerías conviven con espacios de carácter monográfico que surgen con la idea de homenajear a artistas como Jaume Plensa, entre otros.
Lo que hemos hecho es juntar unas piezas de Jaume Plensa, de diferentes aportaciones, de diferentes galerías. En total hay 8 piezas diferentes de diferentes épocas, y las vamos a presentar para que haya un recorrido por todas las galerías. Claro, es muy difícil juntar tantas piezas juntas, ¿no? De manera y de diferentes años y épocas. Entonces habrá 3 esculturas, habrá 2 dibujos grandes, habrá también algunas piezas de los años 80 también.
Por cierto, Nieves, sé que te va a gustar mucho también, sé que te gusta el arte, pero en paralelo a la celebración del salón, los restaurantes y hoteles del Distrito 41, barrio de Salamanca, pues van a crear una serie de platos expresamente diseñados para este encuentro con el arte. Se inspirarán en la obra de Salvador Dalí.
Pues ya está entre nosotros Jaume Plensa. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero y antes de nada, Arco 2023, bueno, pues va a tener mucho de usted, Jaume.
Ya, pero es que no lo sabía, me ha sorprendido lo que habéis...
Ah, ¿no lo sabía?
No, la verdad, estoy súper, súper contento, por supuesto.
Bueno, pues me encanta que le hayamos sorprendido.
Pues sí.
Ya, pero también es verdad que, Jaume, son muchos años trabajando y dejando tras de sí una estela, ¿no? Y ahora se han puesto de acuerdo las galerías, entre otras la Galería Senda, para que esté ahí su obra. Y tiene que ser bonito, ¿no, Jaume?
Hombre, yo creo que es muy agradable. Yo creo que si hay algo fantástico en el trabajo de un artista es el retorno de energía que te da la gente. Yo, que trabajo mucho en el espacio público, te lo puedo asegurar, es lo más bonito que hay, es cuando de verdad una obra la abraza a la gente y la hace suya.
Claro, por eso siempre decimos, cada vez que hablamos con Plensa, que Julia es nuestra, ya no es de él, sino es nuestra, esa gran cabeza que hay de una niña en Colón, en la Plaza de Colón, ya forma parte de la propia plaza. Es que ya no te imaginas esa plaza sin Julia. Y bueno, estoy segura que usted se paseará, ¿no?, por allí cada vez que viene a Madrid a verla.
Es lo primero que hago, porque siempre me parece que ha sido un milagro, y voy a ver si aún es verdad. Porque claro. Creo que fue una fusión extraña, maravillosa, entre mi obra y el entorno. Pero sobre todo yo creo que me ayudó mucho la gente de Madrid. Inmediatamente la abrazó y, como tú has dicho, la hizo suya. Yo creo que es de las cosas más bonitas que me han pasado nunca.
Bien. Bueno, ¿en qué momento estamos, Jaume? Porque los artistas pasan muchas épocas. ¿Estamos en época muy creativa o este 2023 cómo se presenta?
Pues estoy inmerso en esta ópera que hemos hecho para el Teatro del Liceo en Barcelona.
Macbeth, ¿no?
Macbeth, exacto. Y de verdad parece que nunca hubiera hecho nada más que esto, porque es tan absorbente que no sé ni si tengo un estudio, si soy artista, no sé ni lo que soy, porque la música es tan maravillosa, te absorbe, poder ver tu obra o tus ideas habitadas por voces que cantan de aquella manera maravillosa, yo creo que es un regalo lo que me ha pasado. Y Macbeth, que es una obra que ya conocía mucho de Shakespeare, pero con la música de Giuseppe Verdi, bueno, ha sido de verdad un sueño.
Desde luego, claro, la escenografía, el vestuario de la época, esto lo han hecho muchos artistas muy grandes a lo largo del último siglo, ¿no? Y quizá era una cuestión pendiente que tenía Jaume con el arte, porque no deja de... Es que cuando uno es un artista completo, ¿no?
Bueno, yo siempre he sido, me ha gustado muchísimo la música, especialmente la ópera, y hace 30 años que había hecho muchas escenografías y vestuarios en Salzburg, en París, en Roma, pero nunca había dirigido una ópera, y esta vez he dirigido yo también la dramaturgia de la obra, y esto ha sido una experiencia extraordinaria, porque de verdad he podido desarrollar lo que a mí me parece que tenía que ser Macbeth, y ha sido, junto con la parte visual, una extraordinario poder desarrollar la conceptual también.
Bien. Marta Zúñiga, quien ha presentado al artista hoy, que va a ser el punto casi final de este programa, también quiere preguntar, pues adelante. Adelante, Marta.
Plensa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También acaba de instalar, es que usted no para, en el edificio La Pedrera de Barcelona, una obra suya que forma parte de una exposición en la que yo no sé si pretende dialogar con Gaudí.
Bueno, es inevitable, es decir, es muy curioso porque en estos 2 o 3 meses han pasado muchas cosas en mi ciudad, hacía muchos años que no hacía nada y de pronto estoy haciendo esta ópera y voy a hacer esta exposición, además muy grande, con mucha obra, en el edificio de Gaudí de La Pedrera. Hombre, yo nací en Barcelona, por tanto, Gaudí es un elemento familiar en mi vida. Pero nunca me hubiera imaginado un diálogo con su obra y creo que es una experiencia extraordinaria.
Qué bueno. Dicen que Gaudí fue uno de los arquitectos más importantes de la historia, pero también máximo exponente del modernismo catalán.
Claro.
Jaume, ¿qué le gustaría que dijeran de usted? Imagínese, es que esto los periodistas no tenemos mucha oportunidad de hablar con artistas de su talla, ¿no? ¿Qué le gustaría que dijeran de su obra?
Yo creo que me gustaría mucho que cuando vieran pensaran en mi obra, creyeran que he podido introducir silencio y belleza en la vida cotidiana de todo el mundo. Yo creo que si se me recuerdan por esto ya estaría satisfecho.
Bien, silencio porque para enfrentarse al arte hay que tener paz, ¿verdad?
Bueno, yo siempre he pensado que el silencio... que este ruido mediático que siempre estamos padeciendo, que siempre queremos que alguien nos confirme nuestras intuiciones. Yo creo que nos falta a veces seguridad en nosotros mismos y el arte tiene una capacidad extraordinaria de abrazar a la gente y de alguna forma de darle un lugar en el que estar, en el que pensar, en el que vivir. Yo creo que esto se podría llamar no solo arte, sino también belleza. Yo creo que la belleza tiene esta enorme capacidad de transformarlo todo y darnos pues esta sensación un poco como de trascendencia de nuestra vida. A mí me ha ayudado mucho y a veces me parece que a los demás también.
La belleza, trascendencia,
el silencio,
es muy bonito escuchar a Jaume Plensa.
Sí, yo quería preguntarle también, señor Plensa, si ese silencio ayuda a ese silencio que precisamente ahora no lo hay porque está pasando una ambulancia por aquí al lado y se está escuchando el sonido de la sirena, pero sí le preguntaba, para evocar ese silencio, por eso sus esculturas, o muchas de sus esculturas que encontramos en el espacio urbano, ¿tienen los ojos cerrados?
Bueno, sí, yo creo que es una invitación al espectador a intentar mirar hacia dentro de sí mismo. Yo creo que todo el mundo tiene en su interior un paisaje extraordinario que a veces nos cuesta comunicar con los demás, nos da como apuro o vergüenza un poquito hablar de nosotros, parece que nunca tenemos la talla suficiente y entonces aprovechamos para hablar de otros que nos parecen más importantes y nos llegan estos mensajes, los repetimos. Yo creo, o me gustaría pensar, que la gente tiene este mundo interior extraordinario y los invito, mirad hacia adentro, mirad todo lo que estáis guardando y en el fondo lo importante es que lo comunicaran sin reservas, que no les dé miedo. Yo creo que cuando hablamos así abiertamente entre nosotros, yo creo que es un mundo extraordinario. Y a mí me gustaría con mis obras pues llamar la atención sobre esto. No tiene los ojos cerrados para no ver, sino precisamente para ver aún más todo su interior y comunicarlo con nosotros.
Uh-huh. ¿La creación puede llegar a ser en un artista obsesiva?
Bueno, yo creo que es inevitable. Es decir, a veces me preguntan, ¿y cómo es usted artista? Es que no, es inexplicable, pero lo que sí que es cierto es que era como inevitable. Cualquier camino que tomabas te llevaba al mismo lugar. No lo sé, la verdad es que más que obsesiva es que siempre piensas que la próxima obra va a resolver todos los errores que has hecho anteriormente. Uh-huh. Yo creo que el artista siempre piensa que la última será la mejor de obra. Y esto a veces puede llegar a ser obsesivo, supongo.
¿Es difícil convivir con un artista? Esta ya es una pregunta más.
Es para Laura, se lo tendrías que preguntar a Laura, mi compañera.
Porque le imagino siempre creando. Entonces veo que además a cualquier hora, Jaume, entonces puede ser un verdadero problema, ¿no? Porque, claro, cuando uno se inspira, puede ser en los momentos más insospechados, yeah, más extraños, yeah, momentos del sueño, de repente uno se levanta y se pone a crear. Yo siempre que pienso en Plensa, me lo imagino así, y a lo mejor no, a lo mejor tiene una vida familiar muy rica y es, no sé, por eso tengo curiosidad, porque nunca tiene uno la oportunidad de hablar con un artista de su talla, Jaume.
Muy amable, pero no, yo creo que mi vida es hipernormal, no hago nada más que de estar en el estudio, mi casa-estudio, y el avión, es decir, pero esto se ha convertido en una rutina maravillosa que nos permite desarrollar mi vida con mi compañera, con Laura, que llevamos mil años juntos, pero que se ha de seguir trabajando, y también ella pues aguanta pues estos momentos que a veces tenemos los artistas de grandes emociones y grandes depresiones. Haces boom, por arriba y para abajo, a veces un poquito. Pero bueno, oye, llevamos muchos años juntos y yo creo que ha sido una aventura maravillosa.
Bonito.
Qué bonito, sí, ya lo creo, que es una aventura maravillosa en lo personal y luego en lo profesional, desde que empezó trabajando con el hierro fundido hasta incorporar luz y textos escritos en relieve. Yo no sé, por cierto, si antes hablaba de los aviones, si va a venir a Madrid, va a volar para ver las múltiples facetas de exposiciones de arte que tenemos estos días, sobre todo Arco.
Pues esta vez no podré, porque se lo comentaba antes a tu compañera, que estoy haciendo esta ópera en Barcelona, Macbeth, de Verdi, y me tienen pilladísimo hasta el día 3 de marzo, que acaba. Hay 11 representaciones. Y si no es un día, es otro, pero por alguna razón tengo que estar con los cantantes y cosas y corregir cositas. Y este año hay obra mía, creo, en Arco. Además, me habéis dado la sorpresa que hay, parece ser, varias cosas que no lo sabía. Y me sabe muy mal porque voy cada año a Arco, pero ha coincidido que este año hay esto de la ópera y no podré venir.
Bueno, pues de todas las obras de Shakespeare, Macbeth es la que más le llena.
Sí, bueno, siempre, ya lo he dicho bastantes veces, lo descubrí a muy joven y me impresionó profundamente esta frase que decía Shakespeare, es Sleep No More, no dormir más, porque él intenta o asesina a una persona, a un cuerpo, pero se da cuenta que no ha asesinado al rey, sino ha asesinado la posibilidad de dormir. Esto me impresionó profundamente porque creo que está muy cerca de mi trabajo como artista, como escultor, que a través de la materia de pronto descubres y te acercas a lo más invisible y más abstracto. Normalmente lo más importante en la vida siempre es invisible. Y es curioso que lo busque yo, que siempre trabajo con materia y con cosas tan pesadas y tal. Pero yo creo que por los opuestos llegas a esto. Yo creo que Macbeth habla muy bien de todo esto, de esta riqueza y de esta complejidad del ser humano. No sé, a mí siempre ha sido tal vez de Shakespeare la obra que me impresionó más.
Claro. Aparte que hablamos de la ambición, que yo creo que hay quien lo tiene como casi como dogma de fe, ¿no? Y bueno, siempre está muy bien que alguien te recuerde por dónde, por qué camino uno no debe tirar, ¿no? Pues, bueno, Jaume Plensa, que nos vamos a acordar mucho en Madrid de usted, que vamos a recorrer Arco, que vamos a descubrir muchas de sus obras, de sus pinturas, de sus esculturas.
Y ese homenaje en Carlos de Amberes, en la Fundación.
Exacto, exacto. Pues Jaume, hasta siempre y
muchas gracias por
le
llamarme.
Deseo mucha creatividad para este 2023.
Muy amable, un abrazo muy fuerte.
Gracias y hasta siempre.
Pronto.
Gracias.
Chao.
Bueno, Marta, qué gusto acabar así nuestra jornada laboral, hablando de arte,
claro,
¿no?
Y con una figura como Jaume Plensa.
Bueno, pues nada, que Arco está aquí ya, que todo empezamos a hablar de arte, arte, arte.
Arte por todas partes, qué maravilla.
Y también queremos hablar de turismo, porque hoy 21 de febrero es el Día Mundial del Guía Turístico. Y bueno, y qué mejor cierre que viajar, y nos va a ayudar a viajar, pues, Alejandro González. Bueno, queremos llevarles a ustedes a Sevilla. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
¿Qué tal, Nieves?
Alejandro.
Vamos a poner un poquito el broche con ese mundo turístico y esas canciones que muchos artistas, algunos nacionales y otros internacionales, pues bueno, han querido dedicar a alguna de las grandes ciudades que hay por el mundo. Qué mejor que nuestra querida Sevilla, ¿no? Ese año 2001. Ese dúo Los del Río, tan famosos por su Macarena, pero que, oye, que nos dejaban este tema que nos habla de esa ciudad tan bonita que tenemos en el sur, que es una maravilla, una de las más visitadas, ese barrio de Triana, ¿no? A mí hay un sitio de Sevilla que me encanta, que es el Parque María Luisa.
Bueno,
pasear
claro.
Por el Parque María Luisa es una
en
cosa...
coche de caballos, tiquitiquití.
Coche de caballos, sí, o sí. Andando, como se prefiera, pasear por la Plaza de España, ¿no? Ver todas las provincias que están allí representadas. Bueno, pues qué mejor que empezar dedicándole esta temática a Sevilla.
Claro que sí. Por especial. Y de Sevilla, ¿a qué otra ciudad podemos ir así, radiofónicamente?
Bueno, pues nos vamos a ir ahora a Dinamarca, nos vamos a ir a su capital, nos vamos a ir a Copenhague. En el año 2008, uno de los grandes grupos que tenemos en España, como Vetusta Morla, publicaba el que ha sido posiblemente el mejor de sus discos, Un día en el mundo, y titulaban una de sus canciones como se llama esta ciudad, Copenhague. Una ciudad que recordemos que tiene ese puente en el que puedes cruzar a Suecia, a la ciudad de Malmo, y donde las sirenas son uno de los grandes emblemas.
La sirenita tan chiquitita, pero tan bonita. Ella huía de espejismos y horas
de mar. Esta canción, Nieves, nos habla mucho de esos aeropuertos, esas esperas, esos bulliciosos lugares donde la gente va y viene, que están llenos de magia. La verdad que siempre digo que los aeropuertos, los puertos algo menos, pero las estaciones de trenes les pasa lo mismo, que tienen una magia, que son lugares de despedidas, lugares de reencuentros, lugares donde alguien se marchó y nunca volverá, lugares donde vuelves a tu tierra querida. La verdad que tienen un encanto muy especial. Y, hombre, ahora ya menos las estaciones, pero bueno, el los aeropuertos es lo que ahora mismo...
Mira, me gusta más un aeropuerto que ir al cementerio como hace nuestro querido Miguel Ángel Almodóvar, que es lo primero que visita de una ciudad.
Ojo, pero es que los cementerios, Nieves, están cargados de historia, de cultura. Estarán a mí me encanta también ir a, pero a mí me encanta ir a los cementerios,
no me motiva,
también,
no
pero,
me motiva.
Pero bueno, es verdad que da un poquito de yuyu.
Bueno, pues Copenhague premiada con el título Capital Verde Europea. Bueno, pues seguimos. Y en este Día Mundial del Guía Turístico, ¡ah, por favor, Nueva York!
Paseo Nieves por la Quinta Avenida. Start spreading the news.
I'm leaving today. Oye, que se pueden hacer muchas cosas en Nueva York y gratis, que siempre nos gusta mucho en este programa decir que hay cosas gratuitas como pasear.
Y tanto mismamente, oye, un paseíto por Central Park, acercarte al edificio Dakota, donde vivía John Lennon con Yoko Ono, o subirte a Harlem a ver el Teatro Apolo, donde han salido las grandes estrellas del jazz. Fíjate, Nieves, qué paseo. Pero vamos, que es que si no, te vas a la Quinta Avenida, te vas incluso a ver la torre de Donald Trump, que es un reclamo turístico,
claro,
el Empire State. La verdad que Nueva York yo creo que es un lugar emblemático. Sinatra en el año 79 cantó esta canción que se ha quedado ya para la posteridad. Hay que decir que este tema primero lo cantó Liza Minnelli en la película de Scorsese en el año 77, pero bueno, nosotros la que más conocemos es esta.
Esta. Pero fíjate, si estamos enamorados de Nueva York, porque también es el fondo de muchas de las películas que nos han encantado, ¿qué me decís de San Francisco? Marta, tú enamorada también.
Yo San Francisco no lo conozco todavía, pero estabais hablando de Nueva York y es una ciudad que me encanta. A mí cuando me preguntan, ¿tú dónde vivirías si no fuera Madrid? Yo, Nueva York.
Claro, porque tiene tanta actividad.
Además, Nueva York es una de esas ciudades en las que puedes volver en multitud de ocasiones, porque no es lo mismo ver Nueva York en la Navidad, verlo en diciembre, que verlo en febrero plenamente nevado o que verlo en verano. Oye, yo estuve el pasado verano, me acuerdo, y un calor terrible. O sea, al final es una ciudad que tiene un encanto totalmente diferente.
Si vas en Navidad, imagínate,
claro,
tan bonita, nevada.
Siempre descubres algo nuevo, sí. Y además que recordemos que es una ciudad que es plató de cine, o sea, que cualquier esquina de Nueva York no sea reconocible.
Exacto. Pero estábamos hablando de San Francisco ya. Entonces, volvamos a San Francisco.
Vamos a la costa oeste. Un poquito de folk.
Esto a ti te da de lleno lo que es tu otra vocación, la música.
La música,
folk.
La música nos encanta. Sí, las músicas populares, la verdad que siempre nos gustan. Pero bueno, San Francisco, Scott McKenzie, un poquito de folk rock de este año 1967. Un momento en el que se está viviendo ahí en los Estados Unidos ese movimiento hippie incipiente, ¿no? Cuando la gente estaba ya protestando por esa guerra de Vietnam y cómo estaban cambiando las cosas. En San Francisco, ¿qué podemos decir, Nieves? Ese maravilloso puente que tiene, que yo creo que es reconocible en todo el mundo, ¿no? Esa prisión donde estuvo Al Capone. Esa prisión donde estuvo Al Capone, Alcatraz. La verdad que es una ciudad... que también ha sido plató televisivo, no sé si habéis
Totalmente.
Visto En busca de la felicidad, con ese Will Smith, la verdad que, claro. Que salen las calles perfectamente retratadas. Bueno, pues
hemos visto el terremoto de San Francisco más de una vez.
Por supuesto, el terremoto de San Francisco.
Claro.
Entonces es una de esas ciudades que también tenía que estar, ya que estamos por los Estados Unidos, también tenía que salir en este programa dedicado a la música de ciudades.
Y tenemos que ir de lleno ya pensando en el final de nuestro programa y desde luego, Elvis, si tenemos que hablar de Las Vegas, ¿cómo se entiende hablar de Las Vegas y no mencionar a este grande, el rey? Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher.
Aquí quería tocarte un poquito la fibra, Nieves. Sabía que podía hurgar, podía meter el dedito en la llaga, pero ¿qué podemos decir de esto? Principios de los años 60, Elvis Presley, cuando tocaba ahí, cuando tenía que cantar en multitud de escenarios, cuando él se muda a Las Vegas, y la verdad que, Nieves, estamos en la época más televisiva, más cinematográfica de Elvis, donde hacía películas, y una de ellas era esta, Viva Las Vegas.
Las Vegas, que está en el desierto de Mojave de Nevada, y es una ciudad turística por su actividad nocturna, ¿no?, y por el juego. Pero bueno, no sé cuántos casinos puede haber por cada metro cuadrado, pero vamos.
Seguramente que hay muchísimos. Ya decía Sabina que solo en Anton Martín hay más bares que en toda Noruega, pues posiblemente en Las Vegas haya más casinos que en todo Estados Unidos.
Claro, su calle principal y su núcleo es de strip, con un poco más de 4 millas de extensión, imaginaros. Pues estamos hablando de Las Vegas en el final de este programa. Y hacemos un recorrido por todas las ciudades y hablamos de turismo. Y no vamos a hablar de Madrid. Hombre, por favor, tiene que ser nuestro final.
Claro que sí, ese es nuestro final. Vamos a hablar de Madrid. Ese pongamos que hablo de Madrid, un tema del año 1980, del álbum Malas Compañías, del maestro Joaquín Sabina. Después recordemos que lo grabó Antonio Flores unos años después. Pero ¿qué tiene Madrid, Nieves, ese barrio de los Austrias, esa Gran Vía, ¿no?, esa Puerta del Sol, o ese Parque del Oeste, por donde un paseo, una puesta de sol es algo totalmente diferente? Así que qué mejor que acabar este repaso por Madrid.
Pues pongamos que hablo de Madrid, de Sabina, pero que lo ha cantado también como nadie Antonio Flores, hay que decir. Bueno, gracias Alejandro González por este recorrido. Gracias Marta Zúñiga. Cómo no, Pilar Vicente, Jorge Gutiérrez, Rosa de Lima y todos los que han colaborado en este programa. Ha sido un verdadero placer. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Nada más, queridos amigos. Disfruten, que llega Feliz Madero. Adiós.
El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid.